EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida, que es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con ustedes para compartir un tema muy interesante en este tiempo de Pascua. Ya hablamos de la Pascua la semana pasada. Continuando en cierto modo con esa temática, quiero abordar un tema que lo hemos titulado El cristianismo como fuerza de renovación cultural. Es decir, como fuerza para renovar la cultura, para renovar la cultura entendida como la mentalidad colectiva y también como el conjunto de actitudes y formas de actuar de nuestra sociedad actual. Pero comencemos con una cita del doctor Martin Luther King, gran líder de los derechos civiles, en este caso de las personas de color en Estados Unidos en los años 60, que es muy interesante y dice así: en algunas posturas la cobardía se pregunta, ¿es seguro? La conveniencia se pregunta, ¿es político? La vanidad se pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia se pregunta, ¿es correcto? Y llega un momento en que uno debe adoptar una postura que no es ni segura, ni política, ni popular. Pero debe hacerlo porque la conciencia le dice que es la correcta. Final de la cita, de nuevo del doctor Martin Luther King Jr. Un factor que influirá considerablemente en nuestra capacidad para promover la cultura de la vida en Estados Unidos y de hecho en todo el mundo es el panorama religioso que está en constante cambio. Una encuesta reciente del Pew Research Center destaca esta situación. Esta es la tercera vez que el Pew Research Center realiza un estudio del panorama religioso. Los otros dos se realizaron en 2007 y 2014 respectivamente. La encuesta más reciente revela un continuo declive o disminución del cristianismo en Estados Unidos. Según el Pew Research Center, en el estudio del panorama religioso del año fiscal 2023-2024, lógicamente del que tenemos datos más recientes, porque el 2025 apenas ha comenzado, el 62% de los encuestados se identifica como cristiano, una cifra inferior a la de 2007, que era el 78%, y a la del 2014, que era del 71%. El resumen ejecutivo señala lo siguiente: que en los próximos años, estamos citando, que en los próximos años podríamos observar una mayor disminución en la religiosidad del pueblo estadounidense. Y luego el resumen basa su conclusión en varias razones, una de las cuales es que, volvemos a citar, los adultos jóvenes o los jóvenes adultos son mucho menos religiosos que los adultos mayores. La encuesta cita las razones de esto informando lo siguiente, y volvemos a citar: ninguna generación reciente se ha vuelto más religiosa con la edad. El arraigo de una educación religiosa parece estar disminuyendo. En comparación con las personas mayores, menos adultos jóvenes que tuvieron educación religiosa o muy religiosa siguen siendo muy religiosos en la edad adulta. El arraigo de una educación no religiosa es la que parece estar aumentando. Final de la cita. Además, el porcentaje de quienes se identifican como no afiliados a ninguna religión o confesión religiosa o iglesia, también conocidos como neutrales, es notablemente mayor en la encuesta actual, 29%. en comparación con las encuestas anteriores, la de 2007 era el 16% y la de 2014 el 23%. Este aumento no se limita a la creciente irreligiosidad, o sea, falta de religiosidad en un grupo en particular, sino que es demográficamente amplio, según este Pew Research Center, quien dice lo siguiente, y volvemos a citar: hay menos cristianos y más neutrales entre hombres y mujeres, personas de todas las categorías raciales y étnicas, graduados universitarios y personas con menor nivel educativo y residentes de las principales regiones del país. Final de la cita. Y quiero aclarar una cosa: cuando usamos la palabra religiosidad o religión, no nos estamos simplemente refiriendo a un sistema religioso con sus ritos, su moral, etcétera. Nos estamos refiriendo también a la fe interior, a la convicción de fe interior de cada persona respecto de su relación íntima con Dios y los demás en base a Dios. O sea, estamos incluyendo todo lo que verdaderamente la palabra religión significa, porque en su acepción original, esta palabra se refiere, entre otros significados profundos, simplemente a una relación con Dios, ya sea esta cultual por medio de un culto, o ya sea esta por medio de una oración personal o comunitaria. El punto es, queridos hermanos, que estamos ante una creciente secularización del mundo que ya comenzó hace bastante, pero que parece estar acentuándose cada vez más. Veremos. La pregunta entonces es: ¿por qué debería preocuparnos la descristianización de Estados Unidos y por lo ende del mundo? La pérdida de la identidad cristiana en Estados Unidos y otras partes tiene enormes implicaciones para todos, cristianos o no. Porque si Estados Unidos pierde la fe cristiana, ello va a influir en nuestra comprensión de cuestiones morales fundamentales y también de derechos humanos, como la santidad de la vida, del matrimonio, la atención a los enfermos y moribundos, las tecnologías reproductivas, los derechos humanos y las libertades, y un largo etcétera. Esto es especialmente cierto en el caso de la Iglesia Católica, que a menudo es la única entidad religiosa que se opone al tsunami de males morales e injusticias sociales de nuestros días. Desde sus inicios, los católicos han ejercido una influencia inexorable en la sociedad estadounidense y en otras sociedades también, beneficiando las infraestructuras sociales, culturales y políticas, los sistemas educativos y sanitarios y los principios generales de la religión estadounidense. Yo digo, hay de la política o de la economía o del sistema social que no se abra a la influencia saludable de una religión correcta. Hay de ella. Y hay también de la religión que no se ocupe de influir sanamente en la política. No estamos hablando de mezclar a las dos. Ambas tienen su campo de acción. Pero es evidente que la interacción entre ambas, a pesar de su distinción, es necesaria. Hoy en día, los principios católicos y la doctrina social de la Iglesia, que lamentablemente pocos conocen, siguen ofreciendo un marco ético y moral significativo, tanto para católicos como para no católicos, porque se basa en la ley natural que obliga a todos en conciencia y que les ayuda a afrontar las complejidades morales contemporáneas. En otras palabras, la doctrina católica sirve de fundamento a la sociedad y la cultura, contribuyendo a un mundo más justo, moral, equitativo y compasivo. En los últimos años se ha observado una tendencia fascinante entre las élites culturales: el creciente número de intelectuales prominentes que expresan una profunda preocupación por la secularización de la sociedad. Y estamos hablando de gente que no necesariamente es cristiana, ¿eh? Fruto de un creciente reconocimiento de cómo el cristianismo ha sido una fuerza civilizadora en el mundo. En algunos casos, quienes expresan esta alarma son quienes han trabajado con mayor vehemencia para socavar la cosmovisión cristiana, es decir, la visión cristiana del mundo. Veamos en este sentido la perspectiva cultural del ateo Richard Dawkins de Inglaterra. Uno de los más destacados es Richard Dawkins, quien acaparó titulares al declararse cristiano cultural, son sus palabras. Y siguió diciendo, no soy creyente, pero hay una diferencia entre ser un cristiano creyente y ser un cristiano cultural. Me encantan los himnos y los villancicos y me siento como en casa dentro de la cultura cristiana. Final de la cita. En el Reino Unido, donde vive este señor, somos un país cristiano en ese sentido, dijo él. Dawkins parece estar cada vez más alarmado por el hecho de que en lugar de la utopía secularista que según él provocaría el colapso de la fe religiosa, lo que se ha creado es un vacío espiritual que se está llenando con ideologías perniciosas que se preocupan poco por cuestiones como la dignidad intrínseca de toda persona humana, la justicia, la generosidad, la paz, el amor abnegado o el sentido común. Dawkins ha señalado dos ideologías específicas, el Islam radical y el secularismo progresista, y dijo, si tuviera que elegir entre el cristianismo y el Islam, elegiría el cristianismo siempre. Y luego añadió, me parece que el cristianismo es una religión fundamentalmente decente, algo que no creo que sea el Islam o el secularismo progresista. Irónicamente, Dawkins, biólogo, se ha visto sometido en los últimos años a violentos ataques verbales por parte de sus colegas secularistas ateos, simplemente por defender uno de los hechos biológicos más evidentes de la existencia humana, la existencia de dos sexos biológicos, y solamente dos. Por esto, y por su preocupación por cómo la ideología transgénero se ha convertido en una secta en sus exigencias de total aceptación ante afirmaciones absurdas. A Dawkins le han revocado premios y se le ha declarado persona non grata en muchos círculos de izquierda. Y es que si uno le da una ojeada, si uno hace una investigación histórica, verá que esta proporciona una evidencia contundente a favor del cristianismo. Podría decirse que una de las frases más impactantes de todo el Nuevo Testamento se encuentra en el Evangelio de Lucas, en Lucas 23:34. Cristo, mientras agoniza en la cruz, ora para que su Padre perdone a quienes lo crucificaron, porque no sabían lo que hacían. Esta expresión de perdón radical y amor que lo abarca todo es la expresión más poderosa del ethos revolucionario del cristianismo, es decir, del carácter moral o ético del cristianismo. Es decir, una cultura basada en un profundo reconocimiento del valor intrínseco de cada ser humano, incluso de sus enemigos. Esto se desprende lógicamente de la frase de Cristo de perdonar a sus enemigos allí en la cruz. Y también, añado yo, se desprende de su discurso sobre el juicio final, cuando él dice que lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo hiciste. Con esa frase tan humilde y sencilla, pero cargada de significado, se deriva un poderoso principio antropológico, es decir, de visión de la persona humana, a saber que toda persona humana sin distinción, incluyendo lo que la sociedad mira como más despreciables o débiles, entre comillas, posee una dignidad intrínseca, infinita e inconmensurable por la sencilla razón de que Dios le ama de una manera infinita e inconmensurable porque lo invita a la vida eterna. Desafortunadamente, nuestra sociedad está tan profundamente imbuida de estos cristianos que muchas personas ya no lo reconocen como la fuerza revolucionaria que fue en el pasado. Es decir, lo que estamos tratando de decir aquí, el padre Bouquet en su artículo que estoy comentando con ustedes, es que el ethos cristiano se ha metido tanto en la mentalidad de la gente que lo damos por sentado, y al no practicar activamente la religión cristiana, entonces nos hemos alienado de ella misma y no lo reconocemos como tal. No nos damos cuenta de que muchos de los principios que guían nuestras vidas hoy en día, como atender a los más necesitados y demás, vienen del cristianismo. Recientemente el historiador Tom Holland se propuso remediar este punto ciego En su exitoso libro Dominion, o El Dominio, Holland documentó las horribles violaciones de la dignidad humana que eran omnipresentes en las civilizaciones paganas precristianas. De hecho, antes de la llegada de Cristo, a nadie parecía ocurrírsele que todos los seres humanos, y no solo los miembros de su propio grupo, nación o clase económica, poseían un valor intrínseco. Por ello, la masacre o la esclavización desenfrenada de ciudades o clases enteras era común. Los paganos que poseían el poder de someter a otros simplemente lo hacían, a menudo sin ni siquiera parecían pensar que pudieran estar haciendo algo malo. Holland, quien fue criado como anglicano, pero posteriormente se convirtió en ateo, en los últimos años ha comenzado a referirse a sí mismo como cristiano. Fue el escribir de Dominion, dice, lo que le abrió los ojos a cómo el ethos o carácter moral cristiano impregna a todo el mundo occidental, y de hecho prácticamente a todo el mundo. La mayoría de la gente que argumenta en contra del cristianismo simplemente no tiene ni idea de cuántas de sus posturas morales más fundamentales e incuestionables están basadas en las ideas de la verdad, la justicia y la misericordia, las cuales a su vez están arraigadas en el cristianismo, ideas que apenas existían antes de la llegada de Cristo, ni siquiera en los filósofos más grandes de la antigüedad, como Platón, Aristóteles y Sócrates, que dijeron grandes verdades, pero no llegaron a la convicción de manera contundente y cierta de que todo ser humano, sea esclavo, sirviente o rey poderoso, posee la misma dignidad y valor infinito como ser humano. No llegaron a eso. El único pueblo que se distinguió por este pensamiento y que Cristo llevó a su lógica consecuencia fue el pueblo hebreo. Al creer en la primera página de la Biblia está de que todo ser humano ha sido creado en imagen de Dios, que habría que explorar más profundamente, ¿no? En un poderoso pasaje de su libro, Holland se explaya con elocuencia. Ser cristiano es creer que Dios se hizo hombre y sufrió una muerte tan terrible como la que cualquier mortal haya sufrido jamás. Por eso la cruz, ese antiguo instrumento de tortura, sigue siendo lo que siempre ha sido, el símbolo idóneo de la revolución cristiana. Es su audacia, la audacia de encontrar en un cadáver retorcido por el dolor y derrotado por la muerte, la gloria del Creador del universo, lo que explica con mayor certeza que cualquier otra cosa la absoluta novedad del cristianismo y de la civilización que dio origen. Hoy el poder de esa novedad sigue tan vivo como siempre. Se manifiesta en la gran oleada de conversiones que ha caracterizado al África y al Asia durante el último siglo, en la convicción de millones y millones de personas de que el aliento del Espíritu Santo con un fuego vivo aún sopla por todas partes, aún sopla sobre el mundo. Y en Europa y Norteamérica, en las suposiciones de muchos millones más de personas que jamás pensarían en considerarse cristianas. Todos son herederos de la misma revolución, una revolución que tiene fundido en su corazón la imagen de un Dios muerto en una cruz. Final de la cita. Sorprendentemente, recientemente el famoso historiador Niall Ferguson y su esposa Ayan Hirsi Ali, quien fuera una atea virulenta y ex musulmana, o sea, antigua musulmana, anunciaron su conversión al cristianismo. En un ensayo ampliamente leído en On Heart, Hirsi Ali explicó que se había dado cuenta de que el secularismo ateo simplemente carece de la fuerza espiritual para resistir las fuerzas del Islam radical y la izquierda y de la izquierda progresista. Sin embargo, Ali y Ferguson también parecen haber llegado a creer en la verdad histórica de las afirmaciones cristianas, incluyendo la resurrección de Cristo. Holland, Hirsi Ali, Dawkins y Ferguson son solo algunas de las cada vez más numerosas personas, muchas de ellas no cristianas practicantes, profundamente preocupadas por la disminución de la influencia de los principios cristianos en la conciencia de Estados Unidos y del mundo, y la proliferación de ideologías verdaderamente perversas y peligrosas, como el aborto, el transgenerismo, etc. La Iglesia debe defender la cultura cristiana. ¿Qué significa esto para el futuro de nuestra civilización? Como muestra el Pew Research Center, para cambiar el declive actual del cristianismo, o al menos detener su avance, citamos, los jóvenes adultos de hoy tendrían que volverse más religiosos a medida que envejecen, o tendrían que surgir nuevas generaciones de adultos más religiosos que sus padres. Final de la cita. ¿Es eso posible? Claro que sí. De hecho, hay motivos para un optimismo cauteloso. Un estudio de ese mismo centro también ha revelado que el declive del cristianismo en Estados Unidos parece haberse paralizado significativamente o incluso haberse estancado por completo. En la disminución que hablábamos al principio de este programa, si bien ha existido, parece que se está deteniendo y parece que se está deteniendo por completo. Esto no es del todo sorprendente, como sugieren las recientes conversiones o al menos las expresiones de simpatía de destacados líderes del pensamiento hacia el cristianismo, existe una profunda sed espiritual. La gente no encuentra el significado que anhela en la búsqueda irreflexiva de riqueza, poder o placer. Como lo indica la popularidad de los podcasts y libros sobre los evangelios producidos por personas como Jordan Peterson, la gente quiere algo más, quiere sobre todo las verdades profundas expresadas en el evangelio. Por lo tanto, la tarea más urgente de la Iglesia Católica es restaurar su integridad mediante un énfasis intenso en la auténtica evangelización, catequesis y educación católica. Yo digo que nosotros los católicos somos millonarios, pero vivimos como mendigos. Somos millonarios en sentido de el tronco de doctrina y de moral que tenemos ahí cogiendo polvo. Y que por vagos no conocemos más. Si lo conociéramos, nos enamoraríamos de Cristo, del cristianismo y de su iglesia. Pero lamentablemente, tal parece que cuesta mucho que ocurra, pero tenemos que hacer el esfuerzo nosotros de compartir la riqueza que es Cristo y su enseñanza y la iglesia. Debe denunciar y desafiar la mentalidad anticonceptiva, la iglesia, generalizada, que socava la sagrada institución del matrimonio e invitar a los matrimonios a acoger la vida. Debe defender y apoyar el matrimonio y la vida familiar e invitar y debe recuperar y restaurar sus instituciones educativas y sanitarias, exigiendo que defiendan y afirmen los principios y las identidades y la identidad católicos. Y debe llamar a todos los católicos a adherirse a las enseñanzas de la iglesia, especialmente a quienes ocupan cargos públicos. Solo entonces la población católica podrá servir como una fuerza evangelizadora y política en la sociedad y en la cultura. Como dice el doctor Martin Luther King Jr., debemos adoptar una postura que no sea ni segura, ni política, ni popular. Debemos adoptarla porque la conciencia nos dice que es la postura correcta. El colapso significativo del cristianismo en la conciencia pública ha creado un vacío espiritual. Si la iglesia está a la altura de las circunstancias, podrá proveer a las almas el pan vivo del que están hambrientos y el agua de vida que anhelan. Y hasta aquí este maravilloso artículo del padre Sernan Bouquet, presidente, como ya ustedes saben, de Vida Humana Internacional, o de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional, que yo dirijo, es la parte hispana. Quiero añadir algunos comentarios. Había mencionado brevemente algo sobre el discurso o sermón de nuestro Señor Jesucristo acerca del juicio final. Fíjense cómo el Señor basa el juicio final precisamente en la manera en que hemos tratado o no tratado a aquellos a quienes Él considera sus hermanos más pequeños. Repito el concepto que ya expliqué. Que de esta frase tan hermosa de Cristo, tan sencilla pero tan potente, se deriva el principio antropológico que revolucionó el mundo antiguo y que dio al traste con esa mentalidad egoísta que existía de no creer, de no aceptar que los más pequeños, débiles o de poco estatus social tenían o tienen el mismo valor intrínseco que toda persona humana posee por el mero hecho de ser persona y no por cuánto dinero tiene en el banco, de qué raza es, de qué sexo es, qué problemas tiene, etcétera, o incluso de qué religión pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia tiene que proclamar estos valores, porque estos valores, queridos hermanos, no son solamente valores cristianos únicamente, son valores universales, porque pertenecen también a la ley natural, la ley que Dios impuso o puso como impresa en nuestra naturaleza y de la cual es testigo la conciencia. Como dice San Pablo en Romanos 2, del 14 al 16, San Pablo en su carta a los Romanos lanza la tesis de la justificación en Cristo Jesús. Pero para poder lanzar esa tesis de que todos necesitan a Cristo Jesús, tiene que declarar que toda la humanidad ha caído en el pecado. Pero el pecado es la violación de la ley moral de Dios. Pero hay un problema. Los paganos no les había sido revelado los 10 mandamientos como los judíos. ¿Cómo resuelve San Pablo este problema? Muy sencillamente, por lo que acabo de decir. En ese pasaje de Romanos 2, del 14 al 16, San Pablo dice que los gentiles, los paganos, aunque no tenían la ley del Sinaí, proclamada por Moisés, eran ley para sí mismos, como quien la tiene impresa en su corazón, de la cual, ojo, atención, es testigo la conciencia. La ley de Dios impresa en nosotros es universal. Todos deben seguirla, paganos y creyentes. Y la conciencia es testigo. La conciencia no es la que determina lo que está bien o lo que está mal. Ese es Dios. La conciencia es testigo de lo que está bien o está mal. Eso, lo contrario, llevaría al relativismo, que en otro programa podríamos hablar más de eso. Pero ya el tiempo se nos acaba. Y solo me resta invitar a nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, desearle la paz de Dios, una feliz Pascua, e invitarlo la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.